Hola, soy Federico Nietzsche y vengo del futuro.
Hola, Federico.
¿Qué tal, Federico?
He visto cosas que jamás creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Y he venido a vosotros, los hombres superiores, para transmitiros mi visión.
Venga, pues no te cortes.
Gracias, Pedro. Perdón. Verás, trabajo para la revista Vogue como cazador de tendencias. Creé una máquina del tiempo para escribir un artículo de la edición Primavera-Verano 1880. Lo titularon Así habló Zaratustra, que por cierto es cojonudo, echarle una mirada si tenéis tiempo. Decía básicamente que el rosa será el nuevo negro. Eso y, bueno, que las modas retornaban eternamente como un círculo muy profundo. Lo llamé el eterno retorno. El retro primero iba a los 60, luego a los 70. Pero he venido a advertiros de algo terrible. Se acerca un revival ochentero. Un revival del que tal vez la humanidad no escape nunca. ¡Nunca! Por siempre serán los 80 si no lo evitamos, oh hombres superiores.
No, no me jodas, qué cagada.
No, no existen fenómenos morales, sino solo una interpretación moral de los fenómenos.
¿Pero qué me estás narrando, Federico?
Perdona, es que no sé qué me pasa a veces, me salen estos prontos. Mira, aquí tenemos a Milan Kundera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Axel Rose.
Buenas tardes.
Y tenemos a Alejandro, un ser que vivió en los 80.
Buenas tardes.
Pues recuerda siempre que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Vosotros sois los hombres superiores, aunque imperfectos, anunciáis ya su advenimiento en verdad. O como cantaban los ilegales en aquella canción de los años 80, se acerca la hora del último hombre.
Sabe que llegó al final, su arma caliente
Bueno, Federico, como bien dices, nosotros somos algo así como los hombres superiores, pero la verdad es que los 80 no nos iba nada mal. A mí, desde luego, los 80, desde luego, fue la época en la que, digamos, pegué el despegue, ¿no? Sobre todo con aquella novela, supongo que todas las conoceréis, la de La insoportable edad del ser, que publiqué en el 84. Que aquello era, vamos, aquello fue un bombazo. En aquella época era publicar cualquier cosa en contra de los soviéticos y te salían novias, me escribían cartas desde Corea, desde Vietnam, desde Italia, desde Portugal. Bueno, de hecho, desde que se cayó el muro yo ya no vendo una mierda, la verdad. De hecho, un par de escritores de ahí de que estábamos en Checoslovaquia, que entonces era Checoslovaquia todavía, que hacían unos pimientos en vinagre de puta madre, estábamos pensando en dar un golpe de estado ahí en Portugal, plan rollo volver al tema soviético aquello, porque se vendían mucho más libros. ¿Ahora qué criticas? La globalización.
Yo saqué un disco criticando a China y me estoy comiendo un poco los mocos.
Bueno, ahí también te fue muy bien los 70, ¿no?
Sí, pero, o sea, ahora iba en plan de vamos a criticar a los comunistas. Y no, porque la gente se olvidó de los comunistas. ¿Se olvidó de mí? ¿De Axl Rose?
Lo que yo digo, a por Portugal.
A por ellos.
Bueno, pero cuéntanos un poco más de...
Era tan joven, había tanta coca, tantos groupies, tantos hombres peludos, tantas mallas, tanto maquillaje que apenas me acuerdo de nada. Sacamos unos 5 discos hasta los 90, pero la verdad que la memoria me está empezando a fallar un poco. Solamente recuerdo conciertos, un poco de sangre, habitaciones de hotel destrozadas, denuncias, hijos falsos. Bueno, lo típico que conlleva la fama.
Sí, la verdad es que
me imagino
congreso,
que me entenderás con
sí, el Congreso de Escritores Comunistas era muy parecido.
Y yo también Mayas. Recuerdo que los 80, en mis 80 era igual, en 1880 era
igual.
Tú ibas por ahí, te abrazabas a un caballo. Era lo mismo.
Yo te he leído tus libros, lo del caballo me encantó, por cierto. Federico.
Eso sí, señor Kundera, tengo que reprocharte una cosa.
Dime.
Todas mis malditas exnovias leían tus libros.
Claro.
¿De qué palo vas?
Claro. Yo, mira, le copié una página a Federico al principio y luego hablaba pues lo que habla todo el mundo, ¿sabes? La Mary Higgins, claro, pero con una página de Federico y mira, lo que pasa es que las mujeres realmente quieren leer novelas
rosas, digamos,
pero le pones una página de Federico plagiada directamente y además que puse Sócrates y Parménides, no, ya ni me acuerdo qué puse delante. Y claro, las falditas y las gafas de cuadro, falditas de cuadro también y gafas de pasta, perdón, me he equivocado. Aquí yo lo vuelve loco.
Trucos fáciles para días difíciles.
Claro. Bueno, estamos escuchando a Depeche Mode, ¿no? Sí, Just Can't Get Enough. Y tengo que deciros que eso no era lo peor, todo lo que me acabáis de contar, porque incluso para el mal, en verdad, hay un porvenir. Y el mediodía más ardiente no ha sido descubierto todavía por el hombre. Hace algún tiempo tuve una visión.
Chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes.
No, señor. Va de una chica muy vulnerable a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible.
No te pases de poeta.
Toby.
Eso cuéntaselo a tu padre.
¿Quién cojones es Toby?
Like a Virgin no va de una chica sensible que conoce a un buen tío. Esa es True Blue. No, sin duda eso está muy claro.
¿Cuál es True Blue? ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué pasa? ¿No escuchamos 40?
I made it through the wilderness. Somehow I made it through.
¿Quién eres tú? Voz de ultratumba. Espíritu de la pesantez.
¿Yo? Madonna Luis Verónica Chicone. ¿Quién llama?
Me llamo Federico Nietzsche, cazador de tendencias.
¡Hostia! Eres el pesado que me acosa todas las noches. Tengo una orden de alejamiento, maldita sea.
No, no, escúchame. No hay tiempo. Vengo del futuro. Vengo del futuro y...
¿Del futuro? Ahí va. ¿Seguiré siendo la artista femenina más exitosa de todos los tiempos?
Bueno, si descontamos la incursión de Margaret Thatcher en el hardcore, sí, más o menos sí.
¡Qué guay!
Guay, guay. Pero, ¿qué narices es eso? Todos mis sentimientos sufren en mí y están prisioneros. Pero mi querer llega siempre como libertador y mensajero de alegría. El querer liberta. Esta es la verdadera doctrina de la voluntad y la libertad. Así os lo enseña Zaratustra. No más querer, no más evaluar, no crear más.
Ya, ¿eres mi productor? Sé que mi último disco era una bazofia, ¿sabes? Pero lo van a comprar igual. Aunque bueno, tenía pensado retirarme a un monasterio judío en la Isla Bonita algún tiempo, como Leonard Cohen.
Madonna, los judíos no tienen monasterios. Bueno, quería decirte que he tenido un sueño en el que aparecías tú. Si mis cálculos son correctos, en tus manos está evitar una catástrofe de proporciones planetarias. La vuelta de los 80. Piensa en el agujero de la capa de ozono y el daño que causarían centenares de lacas actuando al mismo tiempo. Pero hoy harás algo que cambiará el futuro. Debería viajar en el tiempo para evitarlo, pero el condensador de flujo de mi máquina necesita más uranio.
¿Era una broma telefónica de esas de San Bernardino?
No, 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 nada de eso. Esto es serio, traigo un mensaje del futuro. Salva a la cheerleader, salva al mundo.
¿A la cheerleader? ¿A la cheerleader? Uy, ¿qué es esto? ¿Una adivinanza? ¿Cuál es el premio? A ver, ¿sabes qué pasa? Que voy conduciendo ahora. ¡Hostia, hostia! Acabo de...
Además, la Isla Bonita no existe. Lo he mirado en un mapa.
Esto me hace feliz, definitivamente me hace feliz.
Pero creo que no entendéis la magnitud de esto. O sea, en la línea espaciotemporal que lleva a este futuro alternativo, en el que todos los días son los 80, el punto de divergencia era el momento en el que Madonna atropellaba a la animadora. El escándalo conseguía relanzar su hundida carrera y colocarla en el número uno de las listas de éxito, lo que generaba una avalancha de solistas imitadoras, luego pelos cardados y hombreras, y luego el eterno retorno.
Y ahí volvemos nosotros, los Guns N' Roses, o algo así. En fin, después de la debacle del último disco, es que la situación era insostenible, ¿sabe, señor Federico Nietzsche, señor Kundera? Esto era insoportable, o sea, todo el día peleándome con Slash por el... Dame el jaco, dame la coca, que la groupie es mía, ¿sabes? Que cortate el pelo, que mira cómo dejas la bañera.
Lo que tiene es insoportable,
La insoportable, la insoportable levedad de un grupo de rock and roll, ¿sabes? Al final reventé, me volví loco, los eché a todos, me fui a China y, claro... Quería grabar algo tranquilo, un estilo de música oriental.
No, folk, el neofolk era lo que te iba en esos momentos.
Creo. Algo así. Volver a encontrarme con mis raíces. Entonces iba dando largos paseos hasta que me detuvieron. No sé si tiene algo que ver el hecho de que mis paseos, o sea, fueran ropa interior, pero...
No, yo diría que no.
O sea, soy Axl Rose, ¿sabes?
A ti no pueden hacerte eso.
A mí no pueden hacerme eso, ni en China ni en ningún lugar.
Eso es.
Al final pude escapar, me exilié en Argentina, pero al final fue peor, ¿sabes? Me agarró el corralito y... ¿Vos te imaginás todos los millones de dólares que se convirtieron en pesos? No sé cuántos millones que tenía y al final con eso no me podía comprar ni una bicicleta. Al final, claro, la vuelta que da la vida, uno tuvo que dedicarse a distintos menesteres. Probé suerte en bastantes oficios. Estuve un tiempo de futbolista, jugando en Boca, después ahí en la Fiorentina, me agarraron con el doping, me echaron. Después pude retomar mi carrera de trabajador, pero de una forma un poco más modesta, es decir, recogiendo cartón. Después ahí subí a vendedor ambulante, pasé misteriosamente a candidato a presidente, actor de telenovela, desayunador, paseador de perros, un oficio entrañable ciertamente, el de niñera ni te cuento, y finalmente el punto más oscuro de mi carrera fue hacer de traductor de Isabel Allende. O sea, por eso tengo el acento, ¿sabes?
De traducir en
sí,
voz alta.
Sí. Sí, porque si no me aclaraba.
Porque es para analfabetos, ¿no? Entonces tendrías que...
Estamos hablando de Isabel Allende, obviamente.
Y creo que tenías una profesión más, ¿no? Así más lucrativa.
Sí.
Relacionada con las fiestas y el espectáculo.
Sí, pero esta era más una profesión más intermitente, ¿no? Que era la de fallera mayor.
Y de todas tus profesiones, ¿cuál es la que más...?
No sé si fue porque lo hice en menos tiempo, porque era más especial, pero, o sea, esos discursos a veces de la plaza del ayuntamiento con la Rita eran ciertamente entrañables.
En el próximo programa tendremos a un personaje muy relacionado con Rita. ¿Quién será? Continuemos.
No quiero ni pensarlo. Cierto compañero quería formar parte del comité de Rita, quería formar parte de Rita, pero bueno, eso vamos a obviarlo de momento. En fin, como contaba, bueno, al final, obviamente con mi trabajo de fallera mayor pude despegar económicamente, volví a Estados Unidos y empecé a empapar un poco de la cultura musical que había, algo que llamaban, creo que era nu metal o algo así, no sé, era N... U con diéresis, no sé cómo se lee eso, creo que estaban...
Ni
metal. No sé si venía de Alemania o de dónde y...
Del búnker de Hitler directamente salía.
Y bueno, no sé, me gasté unos 13 millones y saqué un disco. ¿Sabes? Como se tiene que hacer, ¿no? Porque, o sea, para sacar un disco al año, como decían todos estos grupos, no. Un disco cada 13 años con un presupuesto, con el presupuesto más alto de la historia. Y aparte, o sea, rompí otro récord, que es el disco más caro y más mierda también, vamos a decirlo. ¿sabes? Pero...
¿Y el dinero dónde os lo gastasteis? Porque yo viajé al futuro, ¿no? Y lo he escuchado. Y Axel, que está muy bien que no te dejen tocar en China, pero el disco era un poco malo, ¿no?
Tenemos grabados, de hecho, unos 5 discos. O sea, en 13 años se puede componer bastante. Creo que por el grupo pasaron aproximadamente unas 15 personas en estos últimos años. Todos dejaron sus grabaciones. Aparte, encima, se colaron por internet, ¿sabes? Unas ratas que querían hacer dinero a costa mío. Porque, obviamente, soy un artista y se querían aprovechar de mí. Me pasa siempre, estoy cansado de todos esos chupasangres, parásitos, malditos. Al final pude sacar el disco y tengo una noticia. Que es que dentro de poco voy a sacar otro disco más.
¿Y será aún peor?
Es probable.
Si te parece, vamos a escuchar esa gran canción llamada Chinese Democracy. Democracia China. Vamos a escucharla.
Quería informar además que, aparte del próximo disco de los Guns N' Roses, acabamos de sacar una versión de los grandes éxitos de los Guns N' Roses para bebés, para que puedan dormir tiernamente.
Yo creo que es la mejor música para dormir, ¿eh?
Sobre todo, canciones que hablan de drogas y de sexo desenfrenado, sin protección, de conducir borracho. Perfecto para los niños.
No hay que proteger a los niños, tienen que conocer la vida tal y como es.
De todas formas, siempre se puede ver la, o sea, la voz, las vocales o simplemente es instrumental.
No te acuerdas.
No me acuerdo, estaba, no lo hice yo, obviamente. Estas son cosas de producción.
Porque igual es en plan el disco conceptual de Axl Rose, ¿sabes? Y todo es una tapadera, y tú vas a ver.
Y tiene dibujos cubistas en la puerta, ¿no?
Como Barrett después de un...
Bueno, también hablaremos del disco navideño de Bob Dylan en algún momento.
Sí, por favor.
Que va a salir en breves. Pero bueno, Axl Rose, yo quería decirte que vosotros os creíais dioses, pero yo no creería más que en un dios que supiese bailar. Pero que supiese bailar, como sabían bailar en Madrid en aquella época.
Quería recordar a mi querido amiguísimo Buckethead, que grabó conmigo en el Chinese Democracy algunas pistas. Después no me acuerdo si se fue, si se echó o me fui. No me acuerdo.
Amiguísimo, ¿eh?
Pero este señor, ¿quién es, por favor?
Era un personaje ciertamente entrañable. Está dando vueltas por el circuito desde hace unos cuantos años, pero tiene una serie de particularidades. O sea, es un tipo que podría haber tocado con Ozzy Osbourne, pero no lo hizo. Te voy a decir por qué. Porque se negó a quitarse la careta que lleva. Va con una cubeta de patas de pollo de Kentucky Fried Chicken en la cabeza y una máscara blanca. O sea, nadie sabe quién es, no habla. Lo único que sabemos de él es que, aparte de tocar de putísima madre, hace breakdance.
¿Y quién te dice
durante
que
sus
no
conciertos?
En el futuro,
Porque no le sobresalían los bigotes por el costado.
O porque no tenía un orificio para que salieran los bigotes.
También.
Bueno, sigamos con esta gran canción.
Blandita, como a mí me gustan. Vengo meándome.
Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará.
Un poco difícil sí que va a ser. Pero valdrá la pena.
Estamos escuchando una nueva basura de Mecano. Y acabamos de escuchar una gran película. Alejandro, dinos. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, sí, una gran película. Sin duda, si algo en el cine fue precursor de la movida, fue esta película.
Estamos hablando de efectivamente la película de Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón.
Sí, eso creo.
Título visionario más o al menos al mismo nivel que el Chinese Democracy de Axl Rose.
Sofisticado.
Sofisticado.
Desde luego.
Bueno, sí. La escena que acabamos de ver está protagonizada por Alaska. ¿Y qué podías decirnos de Pepi o Carmen Maura, no?
Bueno, dos estrellas del momento. De Carmen Maura todos sabemos que ha sido de ella. Y de Pepi, pues... ¿Alguien lo sabe? Yo desde luego no.
Bueno, Pepi era un personaje que además era, venía de Murcia, igual que tú, ¿no?
Sí, sí, venía de Murcia, igual que yo. Pero yo me quedé allí, ella se fue. Y ella siguió su vida como superestrella del cine.
Yo he leído tu libro, el de el papel de Murcia en la globalización, y me pareció muy interesante esa parte en la que comparabas en esta película el papel de Murcia, ¿no? Digamos, digamos representado por Pepi, ¿no? La chica de Murcia, que digamos que representaría la mancha del director, ¿no? De Pedro. ¿Qué crees de todo esto?
Hombre, sin duda Murcia le aportó la sofisticación a la movida madrileña. Ajá. Que Pedro Almodóvar no sabía darle. Y ahí entraba el personaje de Pepi.
¿Y crees que el tema de la orina tiene algo que ver con los trasvases? O...
Podría ser. Aunque en aquella época llovía más que ahora también. No hay que pensar tan mal.
¿Y tú crees que ahora con la vuelta a los 80, ¿no? Digamos, el eterno retorno del que hablaba Federico, ¿Qué
va a aportarle a Murcia?
¿Qué va a tener Murcia, efectivamente? ¿Cuál es el papel de Murcia en este retorno?
Hombre, como ya fue en los 80, una luz en esa movida tan disparatada, y sin duda darle la originalidad que le dio Murcia a la movida.
Que todos recordamos. Bueno, Alejandro, te hemos traído también entre otros motivos, porque tú viviste los 80, entonces... lo viviste más que nosotros, todo hay que decirlo. Entonces, ¿qué puedes contarnos de aquella época? ¿Cómo va a ser el futuro?
Hombre, yo nací en el 81, así que viví pues unos 9 años de los 80, lo que ya es bastante.
Demasiado, demasiado.
No, que me afectaron notablemente, qué duda cabe, ¿no? Eran años en los que todo estaba permitido, no había tanta censura como ahora.
Los fruitis podían mostrar pechos, claro, y pene.
Sí, nadie hablaba así los teletubbies. Había un teletubby gay o no. Y había mayor libertad. Un tanto cutre.
Pero libertad, al fin y al cabo.
Pero, no sé. Yo todavía tengo un par de preguntas sobre, digamos, ¿tú crees que Almodóvar hubiera sido el mismo si hubiera sido de Murcia?
Hombre, era de La Mancha. Casi lo mismo es, ¿no?
Es casi lo mismo.
Ya. Bueno, con matices, ¿no? Alguien de La Mancha podría matarme por esta comparación.
Pero,
que siempre
¿qué matices? ¿Qué?
No sé, quizá el acento, esa forma de ser más abierta del murciano. No, siempre internacional.
En tu libro
miremos a plano.
En tu libro hablas también de Pedro Almodóvar como si fuera una señora manchega. ¿Cómo son las señoras murcianas?
Similar a la manchega, pero murciana, sin duda.
Y con más gases, no olvidemos eso.
¿Perdón?
Más gases.
¿Más gases?
Gases, sí, gases. Flatulencias.
Ah, flatulencias.
Perdón, es que tengo que utilizar un lenguaje elevado. Si no, es que la estrella del rock hablamos así, ¿sabes? Podría decir pedo, pero... flatulencias, caballero.
Te disculpo, Axel, no hay problema.
Claro, digamos que otra de las grandes aportaciones que habéis hecho los murcianos al programa nacional ha sido la política, ¿no? Ese toque de distinción que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, con su máximo representante, Bono,
muy anodino,
que es calvo, pues no es lo mismo que esa gran cepillo que tienen personajes como Zaplana, por ejemplo.
Federico Trillo,
efectivamente. Entonces eso también, digamos que esos 80, digamos esos jerseys, esos chandals y esas melenas locas, ¿no? Digamos que también viene de esa Murcia.
Sí, esa desvergüenza de la tierra, ¿no?
Bueno, muchachos, estamos escuchando una canción realmente infumable de Mecano titulada de Eugenio Salvador Dalí. Mejor no escuchéis la letra, mejor no lo hagáis por vuestro bien. Y ahora vamos a escuchar a Almodóvar cantando con McNamara, porque cada película es como un hijo y aquí nos dice que va a ser mamá.
Para jugar con él, para explotar.
eso está muy bien, Pedro, eso que nos estás contando sobre tu bebé. Pero, ¿sabéis lo que echo yo de menos en 1880 y que volverá cuando vuelva a los 80? Pues la Unión Soviética.
Claro que sí, Federico. Yo la verdad es que también añoro la época esa en la que Europa era, digamos, un tablero de risk, bueno, un tablero de risk que además estaba como acabándose la partida, ¿no? Los rojos iban perdiendo, lamentablemente.
Y teníais ahí ese señor tan sexy, con una calva y una mancha, y el señor Gorbachov.
Sí, el señor Gorbachov. Bueno, los presidentes que nosotros teníamos, la verdad es que también eran telital, pero bueno.
Estrellas del rock.
Sí, todas estrellas del rock, la verdad. Seguro que alguna ha participado así de extranjeros en Chinese Democracy.
Creo que uno o dos, pero tendría que mirar la lista de participantes. Mira los créditos, cómprate el disco.
Ajá.
Y mira los créditos.
Hombre, la verdad es que tengo muchísimo dinero con esto de...
Entonces cómprate entonces cómprate dos discos.
La verdad es que me he forrado.
Bueno, cuéntanos
cosa
más
que, por cierto, no
de
podía
aquella
hacer,
Europa mágica.
Cosa que no podía hacer en Checoslovaquia antes de los 80. Bueno, si sabes que yo me fui de Checoslovaquia, según el libro de Alejandro, porque digamos que acusé a alguien del Partido Comunista.
Ah, sí, aquel caso del,
lo que hice,
del chivatazo.
Que es mentira, ¿sabes? Eso es mentira.
No,
si no, nada, leeros mi biografía oficial. Ya verás cómo lo desmiento. Yo me fui a finales de los 60, ¿sabes? Porque estaba harto de aquello del comunismo. Uh-huh. Y bueno, me fui a Francia además. Me fui a Francia además porque allí, claro, el tema de los sobacos los cuidaban más, ¿sabes?
Estaba todo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que los sobacos se cuidan más?
Bueno, desde aquí, desde España, digamos que hay una visión distinta. Pero es lo típico, ¿sabes? Como lo de la gripe francesa, ¿sabes? Que allí se llama
el mal francés y todo.
El mal francés, allí se llama el mal español. Y lo mismo que aquí se llama una francesa, allí se llama una española. Así que hay que tener un poco.
Una perspectiva.
Una perspectiva. De todas formas, todo lo que sea el pasado siempre se ve así con mucho más cariño. Yo ahora, la verdad es que me arrepiento de haber dejado Checoslovaquia en aquella época. Porque el crepúsculo de desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina y la movida madrileña. Luego adquiere un carácter, digamos, mítico. Eso te lo copié a ti directamente, Federico, y lo puse ahí en mi libro.
Bueno, tu libro que está ambientado en los 60 y Kundera, aunque yo lleva ya 68 años muerto, ¿sabes? Cuando pasó lo que cuentas en tu libro, también echo de menos aquella primavera de Praga, cuando los tanquistas soviéticos entraron y cantaban aquella canción tan bonita que decía así.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah.
En efecto, los 80 significaron algo más que el bendito retorno de Stapel. Trajeron cosas tan maravillosas como la perestroika, el sendero luminoso, el SIDA incluso, el Chernobyl, Prince, Blade Runner o Maradona también, que compatriota de nuestro amigo
Axl Rose.
Bueno. Y es también la época en la que otro compatriota suyo, Pinochet, Reagan y Thatcher, tuvieron algo que decir. Además que Thatcher creo que estuvo por ahí de vacaciones en Argentina, o sus amigos. Y por eso mismo, estimado Fede, es lo que tú hablabas del eterno retorno como esa carga más pesada, esa carga que digamos, nos pesa, ¿eh? Vaga la redundancia, es que me encanta escribir cosas así.
Pesado, leve, sí.
Y además me encantan las metáforas. Mira, para que te hagas una idea.
Haznos una metáfora, digamos, por favor, dedícanos.
Voy a hacer otra metáfora, venga, estoy suelto. Digamos que los 80 son como esa tostada en el suelo, ¿no? Que al recogerla, por un lado tenemos la parte intacta, que sería lo bueno, ¿no? Lo del SIDA, Chernobyl, Maradona, tal, toda la alegría, los chándals de rosa, todo aquello. Y por otro lado, ¿sabes? Tenemos la mantequilla, ¿eh? Que siempre cae en el suelo y se queda todo aquello pegado, toda esa costra, que era, obviamente, pues, el capitalismo. Entraba el capitalismo, esa es la metáfora que hay en cada una de mis novelas.
Qué cosa tan bonita. Bueno.
Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah.
estamos escuchando una grandiosa canción checa de los años 60 de un grupo llamado Atlantis. Y ahora sigamos con el señor Kundera, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos.
La verdad es que cada vez que me hablas de Checoslovaquia, la República Checa, bueno, yo me negaré a llamarlo República Checa porque eso fue todo fruto de los estadistas europeos de luego. Cada vez que me acuerdo que de aquella noche cuando entraron los tanques en la plaza, claro, es que aquella noche mojé, por eso me acuerdo tanto, a mí lo de la política me da igual. El caso es que recuerdo que mis novelas, yo escribía que todo estaba yendo al carajo y todo aquello. Algo así como que la transformación de la música, para que me entiendas, Federico, la transformación de la música en ruido es un proceso planetario e irreversible. Algo así como que la humanidad había entrado en una fase histórica de la frialdad total, que eso también te lo copié.
Qué bonito te ha quedado.
Te lo copié a ti también, obviamente. Pero se tiene que entender que la novela, la novela de La insoportable edad del Cher, estaba basada al final de los años 60. Aunque también es una novela de su tiempo, obviamente, la publiqué en el 84, que es cuando se podía decir. Porque a mí los hippies, igual que a ti, no me han caído nunca, nunca, nunca bien. Una cosa es la levedad del Cher, ¿sabes? Que está bien, sin pasarse, y otra cosa es llegar demasiado lejos. De ahí a montarse, pues, aquí del comunismo hay un trecho. De hecho, mi crítica a la Unión Soviética está basada en la teoría de que el comunismo de Estado es una derivación maligna del pacifismo hippie. Y hay cosas que obviamente no hay que repetir.
Yo ya sabía que era culpa de esos melenudos, desde claro, que lo vi en el pasado.
Te pones a compartir y acabas dejándote el pelo largo, y ahí no. Mira Lenin, qué rapado estaba, qué guapo. Eso está bien. Pero te empieza a crecer el bigote, te empiezas a dejar ahí cepillo georgiano y todo se va al carajo. Hay cosas que no habría que repetir, si no sería todo una broma infinita.
Ah, qué buen chiste ese te ha quedado, ¿eh?
¿Verdad? ¿Verdad? Yo leo mucho el cultural. De todas formas, los años 80 volverán, es inevitable. El muro de Berlín volverá a caer, así como las bombas sobre Libia. Todos volveremos a bailar Like a Virgin y, repito, inevitable.
Bueno, nuestro tiempo está acabado y yo debo volver al futuro. Ahora sabéis lo que os aguarda y que es inevitable. Solo os diré lo siguiente. ¿Estáis decididos? ¿Tenéis valor, hermanos míos? No el valor delante de testigos, sino el valor de los solitarios, el valor de las águilas, a las cuales ya no contempla ningún dios. Por cierto, caballeros, esta noche toca Aviador Dro en Rocola. ¿Vamos?
Venga,
vámonos.
Debemos de matarlos. Debemos de incinerarlos. Cerdo tras cerdo, vaca tras vaca, aldea tras aldea, ejército tras ejército. Y me llaman asesino. Me llaman asesino. ¿Cómo hay que llamarlo cuando los asesinos acusan a los asesinos? Mienten, mienten. Y tenemos que ser misericordiosos con los que mienten. A esos peces gordos les odio. ¿Cómo les odio? Hola, queridos amigos de la estación. ¿Creíais que se me había ido la chava directamente? ¿Sabéis que se me fue la chava hace mucho tiempo y que...? Bueno, sí, tal vez en esa dirección. Pero vaya, no. Esta conexión no iba a ser una conexión sin mucho sentido, sino que voy a participar en el programa después de mucho tiempo, en realidad. Pero bueno. ¿Está París atrapada en la década de los años 80? Sí, de eso no hay ninguna duda. Pero, ¿en qué años 80? Bien, como Federico ha dicho, los 80 no son solo 1980, sino 1880. Y París, sin ninguna duda, está atrapada en 1880 y en 1980. Pero ¡ay, si solo estuviera allí! Porque también está atrapada, efectivamente, en 1780 y, si me apuráis, en 1680 también. ¿Pero qué podríamos decir? En fin, París es una ciudad que vive de su propio recuerdo. La, 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 la. La, 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 la. Sí, ese es uno de sus encantos. Solo los barrios de inmigrantes, en el que los cuales no tienen ningún pasado ideal en el que verse reflejados en París, digamos que viven en el presente. El resto están anclados en las fechas que ya os he dicho. ¿Queréis pruebas, tal vez? ¡Vamos a verlas! ¡Prueba número 1! El Partido Socialista francés se quedó anclado en los años 80 y no saldrá de allí jamás. ¡Cling! Y eso se nota por la cantidad de monumentos dedicados a François Mitterrand que podemos encontrar en toda la ciudad. Teclead François Mitterrand París en Google, por supuesto, y ponéis Maps y os saldrá el instituto, el puente, la biblioteca, la avenida, la calle, la plaza, todo. De hecho, François Mitterrand, que fue, digamos, el gran líder de los años 80 de Francia, es uno de los líderes más populares junto al insigne general de Gaulle. Cosas de la vida, el general de Gaulle nunca vivió ninguna década de los 80. Él nació en 1890 y murió en 1970. Se salvó de una buena. Pero, ¿qué hay más? ¿Dónde están el resto de las pruebas? Pues bien, la siguiente. ¿Qué hay más ochentero que disfrazarse e ir a ver una película de serie B? Pedro Almodóvar contesta a esa pregunta. Anclados en un pasado inexistente e impropio, en París, todos los viernes por la noche se pueden ver las ya muy mentadas tetazas de Susan Sarandon en la estación en la gran película de Rocky Horror Picture Show. Bueno, no sé si es grande, pero ahí está. Todo un referente cultural fabricado en los 70, pero que se convertiría en un mito de los años 80, cuando Robert Smith iba muy a lo suyo. Por supuesto, este mismo viernes la estación se plantará allí, con su culo, para que podamos presenciar el evento. Prueba número 3. Almodóvar se le ama. Se le ama en el cine, lo aman los críticos, lo aman los artistas, los pseudoartistas y la Universidad de Cine Paris 7 Denis Diderot. ¿Por qué? A las pruebas me remito. En el primer semestre de estudios fílmicos hay una asignatura titulada únicamente Almodóvar. ¿Cree, señor Almodóvar, que hay algo que represente más los años 80 que usted y una de las dos tetas de Alaska? Pero sigamos con la prueba número 4. Además de ser el turrón más caro del mundo, 1880 también es una de las lacras de París. La gente se va a Montmartre esperando encontrarse a poetas vanguardistas que borrachos de obscena estén a punto de componer algo maravilloso o de pintores impresionistas que por cuatro pavos le harán un buen retrato. ¡Falso! Pero no solo los turistas se lo creen, sino que muchos parisinos también siguen en ello, sin duda alguna aún obsesionados en la maravillosa idea ochentera de 1880, que París es el centro del mundo. Y bueno, desde 1880 ellos continúan con un gusto así por lo, no llamémosle hortera, llamémoslo kitsch o retro kitsch o lo que diablos sea. Y basta con mirar el Moulin Rouge, un edificio fabricado en esta década para el divertimento del paisanaje, que a día de hoy no es más que el recuerdo de sí mismo, solo que en una versión más fea, hortera y de cartón. Y número 5, el electro. Es lo que está pegando en toda Europa, no es algo solo de París. Sin embargo, queridos amigos, la estética ochentera del electro le queda poco tiempo, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque van a llegar los 90, entrarán fuerte y todos esos pantalones de pitillo saldrán por la puerta echando vistos. Por cierto, y en cuanto a mi conexión se refiere, esta noche, o sea, ayer, estuve en un concierto de The Thermals, el cual os detallaré mejor en mi blog. Digo, el blog. www.laestacionberradio.blogspot.com. Esta noche me voy a un encuentro, o sea, mañana por la noche, a un encuentro internacional de morralla subvencionada por el gobierno europeo. O sea, lo que todos ustedes conocen y me conocen como estudiante Erasmus. Mañana, el maravilloso cine retro y quién sabe lo que deparará el sábado. El domingo, sí que lo sé, iré a un bar con forma de casa o una casa con forma de bar. No, es más bien un bar en una casa, pero toda la casa es un bar. En fin, me voy a un lugar, a un bar donde gente amateur toca la guitarra y quién sabe, tal vez les deleite con un buen tema de Sigmund and the Freuds. ¡Radio Muerte, compañeros!